Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela?
Bien, Martín, muchas gracias. Hoy les vamos a dar consejos para saber cómo sobrevivir al estrés de fin de año y no morir en el intento.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Además del clásico armado del arbolito de Navidad, diciembre trae la locura de muchas cosas que están pendientes, compras y obviamente también estados de ánimo, ¿no? Que se van mezclando al acercarse el fin de año, Anabela.
Sí, Martín, y es inevitable, ¿no? Ponerse a pensar en las tareas que pretendemos concretar, ver la agenda completa, organizar reuniones familiares o con amigos. Uno se cansa de solo pensarlo, ¿verdad? Y esta mezcla de la alegría de compartir, la incertidumbre por cosas pendientes, por no planificar a tiempo, todo esto que nos queda con los pocos días que falta para terminar el año nos generan varios conflictos. La psicóloga colombiana Betty Díaz, integrante del Colegio Colombiano de Psicólogos, habló con Zona Violeta al respecto.
Llega fin de año y empieza como una presión de lo que no se ha logrado. Eso es bastante usual, ¿cierto? En todos nuestros países. Tiene que ver con que además tenemos un estilo en general como bastante aplazatorio de las metas propuestas, ¿cierto? Y cuando ya se finaliza el año, como que se acuerda de la cantidad de cosas que no se han hecho, de que pasó un tiempo, de que ya se acabó, de que viene otro nuevo año y de pronto muchas cosas no se cumplieron. Eso es parte de por qué entramos como en un proceso de estrés, de angustia, de preocupación en lo que es final del año. También digamos que está el tema de que sea diciembre en sí, porque eso implica como una cantidad de compromisos económicos, sociales, que estemos o no bien desde el punto de vista financiero. Usualmente las familias entran como en unas compras compulsivas que les genera por un lado el placer y la alegría de comprar lo que quieren, de regalar, de dar a otros, de poder estar en familia, pero por el otro, como la claridad de pronto de que no se tiene todo ese dinero para gastar, de que no se sabe muy bien el otro año cómo se va a iniciar o cómo se va a cubrir todo lo que se gasta en diciembre. Todas estas como que se vuelven compulsiones, hay mucha compra compulsiva, impulsada por las fechas. Entonces son como bastantes aspectos los que se suman para que se disparen índices de estrés, pero no solamente índices de estrés, sino algunas personas, por ejemplo, al ver que no han cumplido sus metas, que había cosas muy importantes que habían prospectado para el año y que de pronto aspectos de ellos o de otros que se salieron de sus manos no las pudieron cumplir, se genera como una serie como de disparos en el punto de vista como de la salud mental, del estado anímico, de la parte afectiva y en general también a veces pues afecta obviamente el sistema fisiológico.
Anabela, la pandemia también afectó en este sentido, ¿no? Porque si bien estas situaciones son clásicas a fin de año, ahora lo vivimos quizá con más intensidad.
Sí, totalmente de acuerdo. Díaz puntualizaba justamente la incertidumbre que nos plantea el panorama actual en torno a la COVID-19. La pérdida de familiares que tuvieron algunas personas, los problemas de salud mental en aumento, todo esto pone sobre la mesa la importancia de buscar ayuda psicológica o hablar con la familia o amigos cuando necesitamos resolver situaciones puntuales.
Se ha sumado a todo este disparo afectivo y psicológico el tema de pandemia en cuanto a lo que es incertidumbre, a no saber qué va a pasar, a no saber si nos reactivamos, si no nos reactivamos, cuánto tiempo vamos a seguir. Entonces, hay confluyen una cantidad de aspectos en este diciembre que generan como con más fuerza todo lo que puede como salir a nivel psicológico, a nivel afectivo, a nivel social. Entonces, digamos que en general sí hay algo muy importante y es planear lo que se va a hacer, en el sentido de no gastarnos todo el dinero en diciembre y después en enero y febrero no tener para. Eso es algo en lo que tenemos que estar un poco más conscientes. Pero, por otro lado, sí deberíamos tener una práctica sana y es que está bien, si nos acordamos al final del año de nuestras metas, tomar el tiempo no solo para estresarnos, sino tomar el tiempo para evaluar y para decir, bueno, si no logré esto, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo proyecto? Ya que las vacaciones deberían aprovecharse no para quedarme con el estrés de lo que no hice, sino para generar una ruta que me permita saber cómo hago.
La psicóloga mencionaba el tema de las compras excesivas a fin de año, ¿no? ¿A quién no le ha pasado algo por el estilo? Pero, ¿cómo hacemos para no dejarnos llevar por esa cantidad de ofertas y promociones que nos bombardean a través de los medios permanentemente, ¿no?
Y es difícil, ¿no? ¿A quién no le ha pasado justamente de estar sobre esa cantidad de opciones que tiene para elegir? Y Díaz justamente comentaba, por ejemplo, que a veces pretendemos comprar regalos a todas las personas cercanas, a pesar de no tener el dinero suficiente. Bueno, escuchemos entonces los consejos que nos daba la psicóloga colombiana al respecto.
Lo que compete en la psicología hay dos elementos importantes. Uno, toda la presión de medios y la presión social. Y otra, el autocontrol. La presión de medios y la presión social está fuera de mí, ¿verdad? Y el autocontrol está en mí. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero hacerlo, pero sé que solamente tengo para comprar 5 regalos y no 20, entonces debería hacer una evaluación y decir, bueno, ¿cuáles son las principales personas a quien definitivamente no quiero dejarles de regalar? Pero que eso no me implique endeudarme y estar mal enero y febrero y empiezo el año angustiado. Eso cuando, digamos que hago el ejercicio inteligente de autocontrol. Si no tengo el autocontrol, sí es importante apoyarme en otros, ¿verdad? En decir, bueno, yo quiero que viajemos, que vale tanto plata el viaje, pero solamente tenemos la mitad, no sé qué. Seguro que si también lo hablamos con otros, podemos revisar y decir, ah, ok, el viaje no es a 1000 kilómetros, lo podemos hacer a 500 kilómetros, que es lo que nos alcanza. Y hacer una ruta financiera en la cual pues no soy experta, pero sí genera autocontrol. Cuando nos sentamos, hacemos unas cuentas de cuánto tenemos, cuánto podemos gastar, etcétera, etcétera, es diferente a lanzarme compulsivamente a comprar. Entonces estas medidas de control pues sí ayudan bastante.
Algo difícil también es bajar de ese estado de adrenalina o de euforia que nos genera toda esta sobrecarga, ¿no? ¿Cómo podemos hacer justamente para bajar un poco esa ansiedad?
La meditación es una de las herramientas recomendadas por la psicóloga y podemos acceder fácilmente, por ejemplo, buscando en YouTube meditaciones guiadas que nos ayudan a calmarnos.
Cuando se dispara el estrés hay unas reacciones fisiológicas importantes que inician con lo cognitivo, esa es la otra área que pienso que es lo que me genera angustia y cómo me comporto, ¿sí? Entonces hay meditaciones que me ayudan a respirar mejor, entonces empieza a calmarse mi cuerpo y pensar de una manera más clara. Otro es el tema de como poder hablar con la familia o hablar con los cercanos, no quedarme callado con toda esa angustia que se me está generando.
Y para seguir en tema, hablamos con una experta. La uruguaya Carmen Piña es profesora de yoga y nos dio consejos de cómo solamente respirando podemos también sobrellevar con calma diferentes situaciones de estrés.
La respiración habitualmente nos va mostrando cómo estamos, cómo nos estamos sintiendo. Si uno para y observa cómo es la respiración, por ejemplo, te vas a dar cuenta que si estás bajo una situación de estrés, tu respiración es súper corta, rápida y muy alta en el pecho, ¿no? A nivel como de costillas y casi clavículas, por ejemplo. Entonces, lo que yo siempre recomiendo o le digo a mis alumnos es que cuando estés en una situación en que empieces a sentir que el estrés, la ansiedad, la angustia, empieza como a tomarte, parar un poco, observar la respiración y de a poquitito empezar a calmarla, a bajarla, ¿no? Hacerla un poquito más larga y más profunda. Siempre en la medida de que vas pudiendo, porque no siempre es tan fácil cuando uno está en un pico de estrés decir, bueno, hasta ahora paro y respiro profundo. Entonces ir como muy de a poquitito pensando, bueno, voy cada vez bajo un poco más la respiración a mi abdomen, la voy haciendo más larga, para de a poquitito poder empezar a contar y inhalar en 4 tiempos, exhalar en 4 tiempos, pero como ir buscando una respiración un poco más tranquila, más rítmica, más profunda, y eso por lo general suele calmar mucho los estados de ansiedad. A veces con un minuto es suficiente, a veces lo tenés que sostener más tiempo.
Parece extraño, ¿no? Como algo tan simple y cotidiano como la respiración puede cambiarnos tanto nuestro estado de ánimo y mejorar nuestra salud, ¿no? ¿Por qué influye tanto en nuestro organismo, Anabela?
Justamente eso le consultamos a Piña y nos explicó la importancia de poner foco en la respiración.
Cuando estamos ante una situación de estrés, nuestro cuerpo no distingue si es una situación de estrés real de que te está por comer un tigre, un león, o estás estresado porque estás atascado en el tráfico, ¿no? Entonces, como el cuerpo no distingue, si tú pones el foco en tranquilizar tu respiración, todo tu cuerpo se va convenciendo de que la situación es, de que ya no hay peligro, de que ya no hay situación estresante. Es cuando tú estás solo enfocado en inhalo y exhalo, la cabeza está ahí, ya te fuiste de la locura de fin de año, de terminar con todo lo que tenés que terminar, de poder llegar rápido a ese lugar que tenés que llegar, o todas estas cosas que nos pasan en este momento del año que parece que se termina el mundo y en realidad se termina un mes, empieza otro y la vida sigue. Entonces, como que darle foco a la mente es fundamental. Entonces, es como que tenés ahí el doble beneficio. Por un lado, tranquilizás tu cuerpo y tu mente, y por otro, estás enfocándote y saliendo de ese pensamiento que te está haciendo mal. Foco en la respiración. No hay nada más en este momento que tu inhalación y después tu exhalación. Y el resto de las cosas van pasando, pero van pasando porque no hay nada que uno pueda hacer. O sea, no hay nada que yo pueda cambiar, no puedo cambiar la locura generalizada de este momento del año. Lo que yo puedo hacer es tratar de yo estar mejor y verlo desde otro lugar, o por lo menos ver que está así, esto me está estresando, está ahí, pero yo lo respiro y va a estar todo bien.
Escuchábamos a la profesora de yoga uruguaya Carmen Piña y antes a la psicóloga colombiana Betty Díaz, quienes nos explicaban cómo sobrevivir al estrés de fin de año y no morir en el intento.
Muchas gracias, Anabela.
Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
¿Qué tal, Martín? ¿Todo bien? ¿Y tú?
Muy bien. ¿Qué novedades? ¿Qué ha ocurrido en el mundo de las redes sociales?
Comenzamos así nuestra recorrida.
Twitter.
Más 100.000. Uno de los hashtags que se están leyendo en esta red social. ¿Por qué? Por primera vez en 2 meses, Estados Unidos tiene un promedio de más de 100.000 casos nuevos de COVID-19 cada día. Poco después de que millones de estadounidenses viajaron para el feriado de Acción de Gracias, que fue evidentemente lo que desató esto, ¿no? También está aumentando el número de muertes por el virus, con un promedio de 1.651 personas que mueren a causa de SARS-CoV-2 cada día hasta el sábado 4, al menos, según datos de la Universidad de Johns Hopkins.
Instagram.
Madonna, enojada y molesta con Instagram. En una publicación en su cuenta verificada, la superestrella de 63 años dijo que había decidido volver a publicar las imágenes después de que la red social eliminó una publicación de Madonna por violar las reglas de la desnudez. Las fotos que muestran a la cantante con medias de red en un dormitorio fueron publicadas con emojis cubriendo sus pezones, y eso fue lo que Instagram resaltó. Estoy volviendo a publicar fotografías que Instagram quitó sin previo aviso ni notificación, escribió Madonna a sus 17 millones de seguidores. La razón que les dieron a mis representantes, que no manejan mi cuenta, fue que una pequeña porción de mi pezón estaba expuesta, como si esa fuera la única parte de la anatomía de una mujer que podría sexualizarse. El pezón que nutre al bebé, agregó en su posteo, que es bastante largo, se ve que estaba muy molesta. Muchas personas la felicitaron por este texto, enviando emojis de aplausos y comentarios de apoyo, pero otros no estuvieron de acuerdo con el sentimiento de la publicación de la cantante Madonna.
YouTube.
La marca de refresco Pepsi, que ha emitido icónicas piezas publicitarias usando futbolistas como protagonistas, ahora no fue la excepción y estrenó una con Mohamed Salah, estrella y goleador del equipo de fútbol Liverpool de Inglaterra. El video comienza con Salah de bebé corriendo desde su casa por la calle para no volver más. Al ritmo del tema I Can't Get No Satisfaction de los Rolling Stones, la pieza publicitaria muestra el camino del futbolista egipcio por todas las tierras que recorrió. No, mírenla, está muy, pero muy buena la pieza. La verdad, tremenda.
La verdad que tentador, ¿no? Este relato que estás haciendo con la creatividad, además, que habitualmente nos tienen acostumbrados.
Muy bien,
¿no?
Filmada, editada, bueno, todos los paisajes que muestra de diferentes países. El comercial recorre desde Egipto, donde Salah tuvo su debut, obviamente, en su país, y finaliza en Inglaterra, en el Liverpool Football Club, donde las paredes están pintadas con su rostro y la gente corea su nombre. El video fue compartido en la cuenta de Pepsi Mass.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum.
En Osaka, Japón, existe un espacio debajo de las vías del tren que es tan bajo que ni siquiera se puede usar para que pasen los automóviles. Sin embargo, eso no ha impedido que los peatones locales lo utilicen como un atajo. Pero ¿qué pasa? Arriba hay unas vías del tren, por lo tanto, termina siendo peligroso, ¿no?
Claro.
Pero bueno, de todas maneras, la gente lo utiliza. El paso subterráneo más bajo de Japón, y probablemente del mundo, tiene letreros junto al pasaje que indican que el espacio entre el suelo y las vigas es de 1,2 metros de altura, nada más. O sea, hasta una persona mayor, digamos, tiene que pasar agachado, ¿no? Un niño puede entrar.
Sí, sí,
pero
es muy ajustado el espacio,
súper justito,
¿no?
Claro. De todas maneras, mucha gente utiliza este paso, y no solo peatones, sino también ciclistas e incluso personas en motocicletas y scooters que pasan a toda velocidad. Bueno, un peligro esto.
Temeraria decisión.
La verdad que el gobierno tendría que tomar alguna decisión respecto a esto, o sea, o cancelarlo, o bueno, o ver qué hacer, porque la gente lo sigue utilizando.
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, Martín, nos reencontramos muy pronto con más Enredados.
Zona Violeta, desde Montevideo,